Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos con ustedes en directo un día más para contarles la actualidad de nuestra zona. Les habla Juana Carrera. Tenemos casi 18 grados de temperatura en Ribadeo en estos momentos y los cielos están despejados. A partir de la tarde se espera nubosidad alta y luego por la noche más nubosidad y alguna precipitación. Es lo que nos dice Meteo Galicia. Esta noche llovería. El viento débil del suroeste. Mañana nubes y claros durante todo el día y el viento más fuertecillo, moderado del suroeste. Pero luego te lo contamos con detalle. Hacemos un repaso, como siempre, en titulares de la actualidad del día y luego la vamos desarrollando hasta las 2 de la tarde. Recuerda la información más amplia en el 88.8 de la FM cada día, de lunes a viernes y después de un alto en el camino a la 1 del mediodía para el boletín. Pero nosotros seguiremos hasta las 2 de la tarde. Varios asuntos nos competen en esta jornada de hoy. Por una parte, el presidente de la Diputación, Darío Campos, y la diputada de Economía y alcaldesa de Trabada, al mismo tiempo Mayra García, están presentando en la localidad de Trabada una nueva inversión del organismo provincial en este ayuntamiento mariñano. Y esta tarde, tanto Darío Campos, presidente de la Diputación, como otros cargos políticos y los representantes de la Unidad Residencial de Cervo de Ayuda al Enfermo Mental van a celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, así como la presentación de la revista Agarimo, elaborada por la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental de la Mariña. Será a las 7 de la tarde en la sede de la asociación, es decir, la unidad residencial que se encuentra en la carretera Sargadelos, en Cervo. El Partido Popular de Asturias ha traído hasta la localidad de Tapia de Casariego hoy su campaña Asturias lo primero, los miércoles carretera. Se han presentado en la jornada de hoy en Tapia de Casariego para intentar acercar el Parlamento a la sociedad asturiana y se han presentado además en la parcela donde estaba prevista la construcción del nuevo centro de salud. Estaban diputados regionales como Carlos Suárez, portavoz de Sanidad, o Matías Rodríguez Feito, parlamentario por el Occidente. En Ribadeo hoy vamos a hablar también de el nuevo escrito que ha presentado Por Nuestro Faro, la plataforma Por Nuestro Faro, en el ayuntamiento. Lo han presentado por registro esta misma mañana, dado que no han recibido respuesta a otro escrito anterior que habían presentado sobre el tema de los apartamentos de Illapancha y en concreto sobre la fosa séptica. Dicen que alegando la falta de interés del alcalde mostrado en el último pleno del 18 de septiembre, tras la pregunta de la concejal del PSOE, Aurora González, y ante la falta total de cualquier tipo de información pública lo que atañe a Illapancha, se adhieren a la ley de transparencia y por lo tanto preguntan nuevamente otras cuestiones. Si estudió el ayuntamiento el proyecto de legalización de la instalación de tratamiento de evacuación de aguas residuales en Illapancha, si presentó el ayuntamiento alguna alegación o, por ejemplo, también preguntan qué trámites se siguieron y qué requisitos se exigen para conceder la licencia de apertura si la fosa séptica estaba sin legalizar. Eso relacionado con Illapancha y los apartamentos. También hablaremos de cementerios en Ribadeo, porque el concejal del ramo de cementerios, Jorge Díaz Freige, anuncia que el ayuntamiento va a invertir 48.000 euros en la mejora de los muros perimetrales del cierre de los camposantos de Ribadeo y de Ove. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas pueden hacerlo hasta el 19 de octubre. El plazo de ejecución de los proyectos de los trabajos va a ser de un mes. Y hoy la Junta General del Principado de Asturias está en Castropol. Se ha desplazado hasta aquí para participar en la Casa de Cultura en un encuentro con los alumnos de todos los centros educativos de Oscoseo. Han estado presentes Pedro Sanjurjo, presidente de la Junta General, María Josefa Miranda, que es vicepresidenta primera, José Agustín Cuevas Mons, del PP, vicepresidente segundo, Pedro Leal, de Fuera Asturias, secretario primero, Rosa María Espiño, de Unidos Podemos, secretaria segunda, y Nicanor García, portavoz de Ciudadanos en la Junta General. Un acto que arrancaba a las 11:30 de la mañana, la Junta del Principado aquí al lado, en Castropol. Y además esta actividad se enmarca dentro del Foro Comunicación y Escuela, como tantas otras que organizan, pero el día 16 de octubre tienen algo muy interesante también para los estudiantes de la zona, en el que van a estar representados los estudiantes de todos los centros educativos de Oscoseo. Y es un pleno parlamentario en el que los que van a ejercer de diputados son los estudiantes. En La Mariña, en Burela, el Grupo Municipal del Partido Popular asegura que el coste total de la obra del pretendido nuevo pabellón sería de 9,6 millones de euros, el doble de los 5 anunciados por el alcalde. Califican de miserable y rastrero que el alcalde oculte a la ciudadanía las cifras mareantes del coste del nuevo pabellón. Aseguran que el alcalde está manejando un informe de tasación de fincas que parece que favorece al ayuntamiento. Denuncia del PP de Burela. En Burela, por cierto, el alumnado de tercero y cuarto de primaria del Colegio Vista Alegre ha estado de excursión en la jornada de ayer con las monitoras de Gaia por la Burela más marinera. Visitaron el barco Museo Reina del Carmen y la cetaria de Burela, la pescadería o almacén do Peixe y la nave de redes. Según las monitoras de Gaia, gracias a esta completa excursión pudieron conocer cómo es la vida del mar, las artes de pesca, el interior de un barco, las distintas especies de pescado que hay, de marisco en la zona e incluso el oficio de las rederas. Ahora que hablamos de pesca, vamos a conocer nosotros también un poquito más del sector de la pesca, de ese mundo tan complejo, tan delicado y que depende de tantas cosas y que es vital en la economía de nuestra comarca. Y lo vamos a conocer a través de los foros de la costa. Son unos foros que organizamos desde COPE de la Costa. El primero de ellos se va a estrenar este lunes que viene, lunes 15 de octubre. Lo haremos desde el Hotel Las Sirenas de Viveiro, contando con tertulios de excepción que son los representantes del sector marítimo. Sector pesquero. Es una tertulia que va a durar justo lo que dura este programa, Costa Viva. El lunes que viene les invitamos a que no se lo pierdan, en la que trataremos todos los temas que preocupan al sector, las posibilidades que tiene, el futuro, las dificultades, a la que están, por cierto, también invitados, pero como oyentes, en este caso, representantes de los poderes públicos, representantes políticos y también de las corporaciones o de las asociaciones de comercio. El próximo lunes 15 de octubre en el Hotel Tarasó Las Sirenas de Viveiro es la primera de las reuniones del Foro de la Costa, los foros de la costa sobre el sector pesquero. ¿Quién va a participar? Eduardo Míguez, el director adjunto de Puerto de Celeiro, Sergio López, el responsable de la OPP, de la Organización de Productores, Basilio Otero como presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores y Carmen Abad como secretaria. También tendremos a Conchi Blanco, responsable de Pescado Rubén, y también contaremos con un patrón de un barco, con el patrón del barco Fran Albial. Así que van a estar ellos ahí como contertulios. Hablaremos de cómo se vive el mundo de la pesca a día de hoy, qué futuro le ven, y tendremos como invitados también a representantes de los poderes públicos para ver si se puede establecer comunicación, eso que se llama retroalimentación, y surgen de ahí pues interesantes sinergias y posibilidades de que se hagan cositas para el futuro, para el sector. No se lo pierdan. Nosotros emitiremos esa tertulia en directo en este espacio en Costa Viva el lunes próximo, 15 de octubre, organizado por COPE de la Costa y con la colaboración de Puerto de Celeiro. Bueno, pues además de todos estos temas que les hemos adelantado en titulares y de contarlos los estrenos del próximo lunes en nuestra programación, vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas. La tarde va a quedar en principio buena, con algunas nubes altas y viento débil del suroeste. Recordamos que hay 18 grados de temperatura en el termómetro y podría subir un poco más hoy. Meteo Galicia nos hablaba de llegar a los 23, pero esta noche llegan las nubes y comenzarán las lluvias. Precipitaciones en principio débiles. Mañana jueves, día 11 de octubre, nubes y claros por la mañana, se irán dispersando por la tarde y quedará el día con viento moderado del suroeste. Durante casi todo el día se molestará un poquito, pero es del suroeste, así que más cálido. De hecho, las temperaturas no están nada mal. 14 grados de mínima para mañana y 22 grados de máxima. Vamos a ver qué tal se circula por las carreteras.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, en la zona de Ofiouco, en la altura de Mondoñedo. Está transitable, pero con precaución por culpa del viento. Un poco más despacio hay que ir.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Nos acercamos a la una para conocer el boletín. Acuérdate de la llave de oro. Si necesitas un poquito de dinero en el bolsillo, seguro que tienes piezas de valor en tu casa. No solamente piezas de oro o de plata, que ya sabes que compran y venden oro y plata y que son los que tasan más alto del mercado, sino que a lo mejor tienes ahí el producto de alguna herencia. No sabes qué valor puede tener. Ellos sí te van a aconsejar. La llave de oro está en Viveiro y también en Ribadeo.
Sentimiento indiano, orgullo nativo.
sopa de salpicón de pulpo. ¡Mmm! ¡Rica, rica! ¿En dónde? En Mesón Tapería o Indiano, en Ribadeo. Hasta este viernes, tapa de salpicón de pulpo por tan solo 1,50. Ven a degustar este manjar a Mesón Tapería o Indiano. ¡Nos vemos!
Sentimiento indiano.
Chega outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros de Foz, a tenda de toda a vida.
Volta Ópera a Burela. A Concellería de Cultura programa o 2 de novembro un novo éxito, Madama Butterfly, do compositor Giacomo Puccini. Un espectáculo único na Mariña. Máis de 80 artistas, solistas internacionais, orquestra, técnicos e coros da Ópera Nacional de Moldova. Merca tú entrada en ataquilla.com dende 15 euros. O venres 2 de novembro, ás 8:30 no Auditorio de Burela, tes unha cita anual coa ópera Madama Butterfly.
Hoy celebramos el Día de la Salud Mental y para ver cómo lo van a conmemorar en la unidad residencial de Cervo nos ponemos en contacto con María José Novoa, directora técnica. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que vais a hacer en esta jornada de hoy? Me parece que a partir de las 7 tenéis ahí un evento.
Efectivamente, tenemos un evento en la unidad residencial a partir de las 7 de la tarde, donde habrá música y, por supuesto, autoridades. Y nuestros protagonistas, que son nuestros usuarios y sus familias. Contamos con alrededor de 140 personas confirmadas en este momento y el comienzo es a las 7. Esperemos que a todo el mundo le guste, porque aparte presentamos nuestra revista Garimo, que este año yo creo que va a ser muy, muy bonita y muy entrañable para todas las personas que la puedan leer, porque además de ir hecha con todo el cariño por parte de nuestros usuarios, en la que siempre participan casi al 100%, va además un guiño, un recuerdo hacia nuestra anterior presidenta y fundadora, Iris, que falleció hace casi un año.
¿Hace casi un año ya?
Sí.
Bueno, ¿cómo?
Este mes.
Bueno, pues ahí entonces también esa conmemoración dentro de la revista Agarimo que presentáis esta tarde. Y también vais a leer un manifiesto.
Sí. Sí, desde luego. El manifiesto que se leerá a nivel nacional en todas las entidades de personas con enfermedad mental y de sus familiares. Y bueno, es importante leerlo porque de alguna manera hacemos un llamamiento a los poderes públicos para que ellos con sus poderes políticos, etcétera, etcétera, puedan ayudarnos en la conmemoración del Día Mundial de Salud Mental y que las personas que sufren enfermedad mental se tengan en cuenta, reivindicando de forma urgente la necesidad de que sean atendidos y de la prevención, que es este año con lo que comenzamos. Este año lo que tratamos en este día, ¿no?, en esta época, es una educación inclusiva para una salud mental positiva, y tratamos el tema de los adolescentes, de los jóvenes, que son nuestro futuro y que deben de estar bien tratados y al mismo tiempo prevenir esa enfermedad mental en ellos. Daros cuenta que la Organización Mundial de la Salud indica que los trastornos mentales serán la primera causa de discapacidad en el 2030, y eso es para mantenerlos alerta.
Desde luego que es para mantenernos alerta. ¿Y consideráis entonces que la educación inclusiva puede ser la verdadera llave para que se desarrollen perfectamente integrados en la sociedad?
Pues desde luego que sí. Es muy importante nuestros chicos daros cuenta que los problemas de salud mental suelen aparecer muy pronto. La mitad de ellos se presentan síntomas antes de los 14 años y 3/4 comienzan antes de los 24. Entonces, el contexto y los factores ambientales en el que se desenvuelvan va a ser muy importante a la hora de desarrollar su salud mental, es decir, desarrollarse como personas, porque existen múltiples factores sociales y ambientales que pueden ser desencadenantes de un problema de salud mental. Uh-huh. Imaginaos el acoso, abusos sexuales, las adicciones, adicciones que ya no solamente a sustancias, sino a internet, a los juegos. Todo esto puede repercutir negativamente en la estabilidad clínica de cualquier persona y de cualquier adolescente, efectivamente.
¿Hay alguna, no sé, algún detalle, alguna alarma que suene una campanita que a unos padres les pueda hacer pensar, a lo mejor mi hijo o mi hija está desarrollando algún tipo de enfermedad mental?
A ver, yo creo que los padres muchas veces no somos capaces de ver en nuestra casa los problemas, ¿no? A nuestros hijos eso no le pasa, o eso es una etapa, o lo que sea, pero sí que debemos de estar muy, muy pendientes. Es decir, un culto a la imagen que parece que es en esta sociedad, ¿no? Una obsesión por la imagen, el culto al cuerpo, se convierte en una de las secuelas de sociedades desenvolvidas como las nuestras, en las que el aspecto físico es tremendamente delgado en las mujeres y musculoso en los hombres, se asocia o con el éxito, ¿no? Entonces, a veces hay enfermedades como la anorexia, la bulimia, pues que se produce precisamente por esa obsesión a la imagen. Yo creo que eso los padres lo podemos observar, y ante cualquier duda pues ponernos en contacto con los servicios médicos, evidentemente. Oye, pues veo esto raro en mi hijo, o le está pasando eso, o está muy callado, o no quiere ir al instituto, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nos pueden dar pistas de que alguien está sufriendo, muchos de ellos en silencio, claro.
Pues tendremos que estar ojo a visor también para detectar algún tipo de conducta que pueda ser susceptible de convertirse en un problema en el futuro. Bien, seguimos hablando de esta celebración, María José, porque tenéis, la lectura del manifiesto y luego ahí me parece un poquito de baile o algún acto amenizado, veo, por el grupo folclórico Arume.
Sí, baile no, pero bueno, sí que va a estar el grupo folclórico Arume, que desde aquí les agradezco, como siempre, que se les pide que nos acompañen, siempre están dispuestos, son encantadores, y llegarán a primera hora de la tarde para ya amenizar la llegada de todos los asistentes al acto. Y luego, a posteriori, harán las intervenciones las personalidades públicas. Contaremos con el presidente de la excelentísima Diputación de Lugo, también con nuestro alcalde de aquí de Cervo, y también contaremos con Cristina, de Política Social, que viene, digamos, por parte de la Xunta. En primer lugar, se invitó a Susana López Abella, que desgraciadamente no puede venir, y desde aquí pues eso, le mando un abrazo, porque estamos trabajando codo con codo para sacar adelante un proyecto que creemos muy novedoso, es decir, será el primero de esas características que exista en toda España y que posiblemente abramos muy pronto. Y bueno, no nos puede venir ella hoy al acto, y supongo que en breve haremos un acto de presentación de ese proyecto y sí que la tendremos aquí con nosotros. Uh-huh. Así que un abrazo para ella. Y entonces, en su lugar, pues ha delegado en Cristina, de Política Social, que también nos acompañará hoy. Y luego tendremos un vídeo editado precisamente para este día, para el Día Mundial de la Salud Mental. Y más tarde nuestro presidente, Jorge Manchado Rivero, será el encargado de presentar la revista Garimo.
Bueno.
Una vez que ya termine esta parte, volveremos a tocar música y subiremos a la parte del jardín y la parte de arriba de la residencia a disfrutar todos de unos aperitivos.
Para pasar un día agradable y celebrando el Día de la Salud Mental. No nos vas a contar mucho más del proyecto, supongo, ¿no? Este novedoso que estáis organizando.
No quería contar mucho, más que nada porque me gustaría que fuera Susana junto con nosotros, que fue la que ha confiado en nuestro buen hacer y en este proyecto, y me gustaría que fuera ella la que lo presentara junto con nosotros. Pero bueno, sí que os puedo decir que en breve lo sacaremos a la luz.
Bueno, estaremos muy pendientes entonces de vosotros. Y una cosilla más, María José, veo también que tenéis ahí una programación de teatro durante todo el mes de octubre.
Pues sí, de hecho han estado ayer en la Sala Bahía, en Foz, donde han asistido más de 200 niños del Colegio Plurilingüe Nuestra Señora del Pilar de Foz. Y bueno, creo que ha gustado mucho, esa es la idea. Primero, que guste, y segundo, que intentamos prevenir el tan temido acoso escolar, que puede repercutir negativamente en la salud mental de cualquier niño y en el futuro a lo mejor desencadenar en una enfermedad mental. Y llevaremos esta obra también, Teatro contra el Bullying, Eres Único, el próximo 17 de octubre al patio central de la vieja cárcel de Lugo a las 12. Ese día haremos una excursión con todos los chicos que quieran asistir y ya pues comeremos en Lugo, pasaremos el día aparte de actuar. Y luego el 23 de octubre estrenaremos una obra nueva, que se llama El guardián del árbol de los deseos, e iremos acá al Hospital de Carle a representarla. Y en noviembre nos iremos a Cangas do Morrazo, es decir, para allá de Vigo, también a una jornada teatral.
Tremendo. Lo importante es hacer muchas cosas porque también enriquecen, y seguro que a todos los usuarios del centro estarán encantados, claro, con toda esa actividad. María José, pues muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Gracias por compartir vuestros proyectos y feliz día.
Muchas gracias a todos.
Cuando yo te vi. Pinturas Romeo, todo para la decoración. Pinturas, barnices, papeles pintados, corchos, todo para las manualidades. Pinturas Romeo realiza pinturas en interior, exterior, oblas en pladur, colocación de tarimas y más. Infórmate en calle Granxas 34, Cobas, Viveiro, o en el teléfono 982-55-1231.
Vámonos para el baño, que nadie nos está viendo, si no me conoce.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Si quieres trabajar, decídete, hazte vigilante de seguridad y escolta. Y ojo, oposiciones para Guardia Civil. Sí, aquí, en Amariña, preparamos las oposiciones para Guardia Civil. Primera convocatoria, fecha de inicio, 19 de octubre. Para más información, llama a Academia Amariña, Centro Oficial de Seguridad Privada, teléfono 982-585098. Ya sabes, Academia Amariña nos hace fuertes en seguridad. Asegura tu futuro. certificados@amarina.org.
Seguimos adelante, 18 minutos pasan de la 1 del mediodía. También vamos a hablar de cultura, de la cultura que tenemos a lo largo de estos próximos días en el municipio de Ribadeo, porque el concejal del ramo, Farruco Graño, acaba de presentar recientemente todas esas actividades que vienen a enriquecernos un poquito. Actividades que vienen, por cierto, plagadas de teatro, además de muchas otras cosas. Magia, teatro, música, para todas las edades. Este próximo fin de semana lo que comienza es la 16ª Mostra de Teatro Aficionado Daniel Cortezón. De ello nos habla Farruco Graña.
O que nos convoca para o fin de semana que ven, mirando xa cara adiante, é a 16ª Mostra de Teatro Afeccionado Daniel Cortezón. Xa habrá cumprida a información máis polo miúdo sobre este acto, pero en todo caso queremos destacar que ten un formato novo este ano. Está dedicado ao teatro infantil e vai se prolongar durante 3 domingos no mes de outubro, o domingo 14, 21 e 28. Tamén nos visitarán os títeres Cachirulo, ca súa obra A Cabeza do Dragón. Vai ser para celebrar o Día da Biblioteca. Este acto, que será o 20 de outubro, obviamente vai ser na Biblioteca Municipal El Viejo Pancho. E tamén nos visitará o Elefante Elegante, co seu espectáculo Patapatum, o 18 de novembro. E ademais, máis teatro aínda, o Teatro do Atlántico, o 25 de novembro, vai representar Helena, Xuizo a unha lurpia. Como sempre, moito teatro no outono en Ribadeo. E tamén, no outono, moita música. Vai nos visitar a Coral Ruada de Ourense, un concerto organizado pola Coral Polifónica de Ribadeo para celebrar o 17 de novembro, o Día de Santa Cilla. Tamén haberá o concerto de Santa Cilla que realiza todos os anos de forma xa tradicional a Banda de Música Municipal de Ribadeo. Este concerto será o 24 de novembro, organizado pola Asociación Amadores da Música. E o 25 de novembro, o domingo, o día despois, será a misa e concerto coral homenaxe a Carlos Álvarez Fernández Cid. Ese domingo 25, concerto homenaxe a Carlos Álvarez Fernández Cid.
Esto forma parte de la programación de teatro, pero luego sin olvidarnos de que vienen también los festivales de Nadal y mucho más.
También tenemos su tradicional Festival de Nadal, que organiza a Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo, xa alo polo 22 de dezembro, e tamén, en torno ás datas de Nadal, o clásico Aquí como en Viena, da Banda de Música Municipal de Ribadeo, que será o 29 de dezembro. Pero ademais destes actos xa tradicionais no outono ribadense, este ano temos unha novidade que vai ter lugar na fin de semana da Ponte da Constitución, coincidindo co Mercado de Nadal. O 8 de decembro vai haber un concerto a cargo do grupo Cosmosoul. música soul para ambientar a fin de semana da Ponte da Constitución, para todas aquelas persoas que andando por aquí queiramos escoitar música, e para as persoas que nos visiten que saiban que teñen aí unha referencia. E xa a altura do 4 de xaneiro, comezando o novo ano, pero aínda dentro da programación especial de Nadal, Iscore vai ofertar un concerto singular para toda a familia. E ademais destas actuacións de teatro e música, aínda temos algunhas cuestións máis. Imos telear, como todos os anos, o Samaín. A Concellería de Mocidade está organizando no, para o 2 de novembro no pabillón un espectáculo singular, unha actividade singular en torno ao Samaín. É tamén organizado pola Fundación EDES. O 30 de novembro vai haber un espectáculo dirixido por Uxía Pedreira e Marina Oral Villapol, que terá por título Inclusións. Unha vez máis, en Ribadeo podemos gozar de actuacións e actividades que fomentan a inclusión de todos os sectores da poboación, facilitando así a integración daquelas persoas que por unha razón ou outra teñen algún tipo de diversidade funcional que os fai distintos a nós. Todos somos distintos, pero que teñen que ter os mesmos dereitos e as mesmas oportunidades que todos. E tamén, o 26 de dezembro, no marco das actividades especiais de Nadal, Le Cirque, Maxia para toda a familia, a cargo de Cayetano Lledó. Obviamente hai actividades tradicionais, como pode ser a Cabalgata de Reis e algún acto máis que se poida celebrar e que poida aparecer sobre a marcha, pero xa os convoco a todos e todas vostedes para escoitar música, ver teatro e acudir a determinados actos especiais que van ter lugar ao longo deste trimestre de outono de 2018, aquí en Ribadeo.
La programación del último trimestre del año 2018, que empezaba el otro día y ya se nos está acabando. Programación de Ribadeo que nos detallaba Farruco Graña, el concejal de Cultura. Hacemos un alto en el camino y seguimos hablando de Ribadeo y de cementerios.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O cuarto dos sorteos desta campaña da FECAM será en Ribadeo este sábado 13 de outubro, ás 20:30, no Parque de San Francisco. Merca nos establecementos asociados a Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Hablamos de cementerios porque desde el equipo de gobierno de Ribadeo van a arreglar los muros perimetrales de los camposantos de Ribadeo y también de Ove. Las empresas que estén interesadas en presentar sus ofertas pueden hacerlo hasta el próximo 19 de octubre. El plazo de ejecución de los trabajos es de un mes. Nos lo explica el concejal del ramo de cementerios, Jorge Díaz Freije.
El orzamento para estas obras son de 48.144,6 céntimos y va incluido. Todo sería inversión íntegra do Concello Ribadeo. Vai ser un saneamento dos muros en la entrada de ambos os dous cementerios, tanto o de Ribadeo como de Ove. Este acondicionamento, tanto de muros e peches, vai en dous lotes. É dicir, isto faise para favorecer un pouquinho a concorrencia. Entonces vai ir primeiro nun primeiro lote, que é o acondicionamento do muro e peche do cementerio Ribadeo, en un segundo loto que é o acondicionamento do muro e peche do cementerio de Ove. Os licitadores interesados nesta obra teñen até o día 19 de outubro para presentar no Rexistro Xeral do Concello as súas proposicións a un lote ou ambos os dos lotes. Este é algo no que está, vamos a traballar todo o largo deste ano e o anterior para conseguir, bueno, pues unha partida para isto. O acondicionamento interior foise traballando no acondicionamento interior e, bueno, tanto nun como no outro está bastante ben, todo prácticamente mellorable, pero bueno, a día de hoxe está mellorando bastante tanto un como outro. Entonces, bueno, faltaba así un pouquinho o acondicionamento exterior, que hai algún caso que é necesario. Entonces, bueno, vamos a sanear un pouquinho e darlle un lavado, un mal de pintura, un impermeabilizante. Esperamos que con esta inversión, pues se dote una vistosidad mucho mejor, algo más para nós.
Pues ahí quedan las declaraciones y las aclaraciones también por parte del concejal de cementerios. Se tienen hasta el 19 de octubre las empresas interesadas para presentar sus ofertas y luego los trabajos durarán un mes aproximadamente. Nos pasamos desde Ribadeo hasta el municipio de Burela, porque allí el grupo municipal del Partido Popular critica el coste de la obra del nuevo pabellón. Señalan que el coste total de la obra de ese pretendido nuevo pabellón no es el que dice el alcalde y que ascendería a 9.630.000 euros, que es prácticamente el doble de los que había anunciado el alcalde, al que por cierto califican de miserable y rastrero, porque estaría ocultando a la ciudadanía cifras mareantes respecto al coste de ese pabellón. Escuchamos al responsable del Partido Popular, del Grupo Municipal del Partido Popular, José María González García.
O Grupo Municipal Popular do Concello de Burela tivo acceso á memoria que o alcalde do noso concello deixou riba dunha mesa dunha funcionaria da Secretaría Xeral para o Deporte a mediados do mes de agosto, de cara á construcción dun novo pabellón polideportivo en Burela. Pois ben, según esa memoria, o custe total do novo pabellón suporía un investimento de 9.630.019 euros con 33 céntimos, moi lonxe dos 5 millóns de euros que o alcalde dixo precisamente a mediados de agosto e que volveu a reiterar no pleno celebrado o pasado día 27 de setembro. Para nós está claro que o alcalde está ocultando datos á ciudadanía e isto, sin dúbida ninguna, é unha postura, unha forma de actuar absolutamente miserable e rastreira, porque, en definitiva, os cartos para ese novo pabellón polideportivo, para ese pretendido novo pabellón polideportivo, os vamos a poñer dos nosos bolsillos, vamos a poñer todos os cidadáns deste concello. E, evidentemente, resulta patético, lamentable, que o alcalde oculte eses datos que constan, ademais, na memoria que el mesmo encargou e que el mesmo levou a Santiago e, como dicía antes, deixou riba dunha mesa dunha funcionaria da Secretaría Xeral para o Deporte. Porque o certo é que, según os datos desa memoria, o total do presuposto de execución do pabillón sería de 8.819.387 euros. Pero claro, a eses cartos habría que sumarlle todo o que importa os honorarios técnicos, que supoñen 530.270 euros. E a todo eso habría que sumarlle os custos de compra dos terreos, porque os terreos teñen dono. Eses terreos teñen un precio e hai que pagalos. E hai un informe que, desde o noso punto de vista, tira os precios bastante á baixa para favorecer ao concello, en donde se cifra que o importe deses terreos é de 280.361 euros. Co cal, o importe total da obra, o total que teria que pagar o concello, porque todo eso hai que pagalo, é de 9.630.019 euros. En definitiva, 10 millóns de euros. Unha cifra realmente maleante en sí mesma. E se o alcalde nestes 4 meses non fixou outra cousa que preparar esa memoria e levar a Santiago, moito dudamos que dé sacado para adiante esta obra con esas cifras tan maleantes. Xa pode ir cargándose de argumentos e falando coas administracións que van a poñer cartos para sacar esta obra adiante, que moito nos tememos non se vai a dar feito.
Vamos, que non lo ve nada claro el popular José María González Barcia, e afirma que esa obra costaría el doble de lo que está diciendo el alcalde. Ascendería a 9.630.000 euros. Seguimos adelante, hacemos primero un alto en el camino y seguimos, pero por el 88.8 de la FM, hasta las 2, que tenemos muchas cosas que contarte.
Porque sabes de moda, porque sabes de marcas, porque te gusta la calidad, te gusta la distinción. Este otoño-invierno te esperamos en Eros Moda, en Vilanova de Lourenzá. Porque al prestigio de nuestras marcas, Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Victorio y Luquino, Desigual, Nafnaf, Lois y en Niños Mayoral, unimos la atención más personalizada. Ven a vernos y comprueba cómo el buen vestir tiene nombre propio. Eros Moda, Vilanova de Lourenzá.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
Nos acercamos al occidente asturiano porque esta mañana se ha venido hasta aquí la Junta General del Principado Asturiano. Han estado representados aquí los diputados y han acercado la Junta a los chavales, a los estudiantes de toda la comarca de Oscoseo. Ellos han podido, bueno, pues hablar con los representantes políticos sobre cuáles son sus funciones y demás. Y el próximo día 16 tienen una cita también muy interesante, porque el próximo día 16 lo que van a hacer los estudiantes es ir ellos a la Junta General del Principado y protagonizar allí un pleno. Nos lo cuenta Luis Felipe Fernández, que es el coordinador del Foro Comunicación Escuela, porque esta actividad está enmarcada dentro de ese Foro Comunicación Escuela.
El martes 16, pues lo que vamos a hacer es un pleno de estudiantes en la Junta General del Principado, de los 5 centros educativos de la comarca Oscoseo. Cada centro educativo se constituye en un grupo parlamentario y un portavoz de cada centro va a defender una moción que han elegido, pues cada institución educativa ha elegido su moción, su portavoz, y luego pues se hará una defensa de esa moción, una defensa del voto, bueno, se simulará un pleno, solo que en este caso los diputados serán estudiantes. Eso sí, la mesa de que presida el pleno será la mesa del Parlamento asturiano. Con lo cual, bueno, pues es una excelente actividad educativa y sobre todo una manera de acercar las instituciones a los jóvenes, ¿no?
Para acercar las instituciones a los jóvenes y acercan algo más también desde el Foro Comunicación y Escuela a los jóvenes de nuestra comarca. Han acercado el Museo del Prado, nada más y nada menos. Esas reproducciones que se están exponiendo, por una parte en el Ayuntamiento y por otra en algunas calles de la localidad, que están teniendo un éxito enorme, dice Luis Felipe Fernández, impulsor de esa actividad de intercambio de las reproducciones, son reproducciones, no originales, de cuadros míticos del Prado, que él cuando era estudiante no pudo acceder al Museo del Prado, no pudo ir al Museo del Prado hasta que era un poquito más mayor. Y ahora al menos pues los jóvenes tienen esas posibilidades, pero también lo tienen aquí en Castropol, aquí al ladito, está encantado.
Bueno, llevamos trabajando con el Museo del Prado desde hace... La actividad con el Prado fue en el tercer foro, donde bueno pues también hicimos algo pionero, que fue, era la primera vez que el Prado hacía un proyecto con un centro educativo no universitario en España. En aquella ocasión se hicieron talleres de cómo estudiar un cuadro en todos los centros educativos de la comarca y una primera exposición de 28 reproducciones de las obras maestras del Prado, que se expuso en la Casa de Cultura de Veradeo y que además fue la exposición más visitada de todas las que se han expuesto en la historia de la Casa de Cultura, ¿no? Y que luego esa exposición se quedó con carácter permanente en el Salón de Actos del Instituto de Veradeo. Posteriormente, en el sexto foro, hicimos otro proyecto que era el Prado en el medio rural. En este caso hicimos una conferencia y una exposición en Taramundi. Y ahí estuvieron expuestos varias obras, varias reproducciones de obras del Prado en la Casa de Artesanía de Brest, también lo que fue otra actividad pionera en la comarca. Pero esta vez pues hemos ido un poco más allá, y hemos, aparte de esa reproducción de obras de 10 obras del siglo XIX que se queda con carácter permanente en el Ayuntamiento de Castropol, en el Salón de Plenos, sí, lo que es más, para mí más impactante es esa exposición, El Prado sale a la calle, que aunque la habían hecho en Hispanoamérica, nunca la han hecho en España hasta esta ocasión en Castropol, y hay pues 6 obras del Prado que se pueden ver en lugares públicos de la capital del concejo. Y yo estoy muy satisfecho porque mi generación, como dije el día de la presentación, no pudimos ir al Prado ni nuestra EGB, ni un instituto, porque nadie nos llevó, no nos plantearon nunca una actividad de este tipo. Por lo tanto, yo conocí el Prado cuando ya había acabado la carrera, y ahora pues tenemos el Prado, ya no simbólicamente, sino una actividad con el Prado, además pionera en España, en el occidente de Asturias, en Castropol. Y yo creo que eso objetivamente es un motivo de satisfacción, porque supone, pues para mí, que siempre lo veo desde esa perspectiva, porque creo que en el medio rural siempre hemos tenido menos oportunidades, pues supone una oportunidad de primera magnitud para acercar el Prado a aquellas personas que no lo conocen, ¿no? Y desde luego nuestra voluntad es seguir colaborando o propiciando la colaboración con el museo, y el año que viene pues nos planteamos que llevar al museo a personas mayores de por lo menos de los concejos de Castropol y Veradeo, de mayores de 75 años, que nunca hayan tenido la oportunidad de visitar un museo ni visitar el Museo del Prado.
Pues ahí, los que no hayan tenido oportunidad de visitar el Museo del Prado tienen aquí piezas representativas importantísimas del Museo del Prado en las calles de Castropol. Reproducciones, pero fieles reproducciones de esas obras. Luego seguimos hablando también de Asturias, porque el Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado actuaciones en toda la red de carreteras y entre ellas algunas también de nuestra comarca, como por ejemplo la carretera de Vegadeo a Pesoz o la de Vegadeo hasta el límite con Galicia por Taramundi. Varias actuaciones, y además han autorizado la prórroga del convenio suscrito con el Ayuntamiento de de Valdés para celebrar el Certamen Nacional de Arte de Luarca. Eso ha sido aprobado esta misma mañana en el Consejo de Gobierno. Esto te lo contamos luego, porque ahora, cuando pasan 35 minutos de la una del mediodía, vamos a saber cuál es la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Y vamos, en primer lugar, de que el Vescado Rubén Burela Fútbol Sala sigue adelante en la Copa del Rey después de ganar al Prone en Lugo 0-6. Juanma no quiso sorpresas y planteó el partido como si uno de liga se tratase. La única rotación fue en la portería, donde jugó Imanol en lugar de Edu. Los autores del partido, que fue muy serio durante los 40 minutos, fue al final, sobre todo del partido, cuando más se ha decantado hacia el equipo local. Los autores, visitante en este caso, los autores de los goles, Porto y Juanfran en dos cada uno, Pope y Luisma, que cerraban la cuenta. En esta primera ronda, algunos equipos de segunda, como el Burela, es decir, equipos como Bisontes, Manzanares o Tenerife, han caído eliminados por equipos de segunda B. Hoy también se juegan partidos de esta primera ronda y mañana se conocerán ya las eliminatorias de la segunda ronda, que también va a ser por cercanías. Y el ala brasileña Thais Alves llegó como refuerzo para el equipo naranja. En la presentación ha dicho que era el momento de nuevos desafíos, que tenía buenas referencias de Burela y, como ya conocía a jugadoras como Cami, Dani o Zilene, se ha decidido por este equipo para su primera experiencia fuera de Brasil. Pero ¿qué va a aportar al Burela Thais Alves?
Eu posso ajudar, que sou uma pessoa muito... Eu sou competitiva, eu sou... eu gosto de me dedicar, eu me cobro muito, então o que tiver ao meu alcance eu vou ajudar a equipe com toda a minha vontade, que a gente vai ganhar tudo.
Está tratando de que pueda debutar en el partido del próximo sábado a domicilio del Móstoles. La Peña Madridista de Leo conmemora este sábado 13 de octubre su 50 aniversario. Con tal motivo, tienen organizado una cena en el Hotel Boar y a continuación un guateque en la sala de fiestas Rosalar. Los actos contarán también con la presencia de exjugadores del Real Madrid como Amancio Amaro o José Luis Morales. La Peña Madridista de Leo de Ribadeo es la vicedecana de Galicia. El evento fue presentado en la cafetería Rosalar por el presidente de la Peña Ribadense, Eligio Lombardero, y por uno de los propietarios de este establecimiento hostelero, por Marcos Fernández. Escuchamos al presidente de la Peña.
El día 13 de octubre celebraremos una cena en el restaurante Boar de Ribadeo y a continuación iremos hasta Discoteca Rosalar a bailar en un guateque que tenemos preparado para unas 100 o 150 personas y bueno, y para todo el que se quiera apuntar, claro. Tema de apuntarse. Sobre todo al guateque no hay más que llegar a la puerta de Rosalar, entrar para adentro, o sea, pagar una entrada de 5 euros que lleva una consumición incluida, y nada, subir arriba y disfrutar con todo el madridismo, de la música y de la buena compañía. Para la comida realmente el plazo ha finalizado el día 7, pero bueno, si alguien de urgencia y de última hora quisiera apuntarse, tendría que ponerse en contacto con nosotros ya, antes de que finalice el miércoles, porque si no, ya sería imposible volver a adaptar todas las mesas de los comedores y todo para toda la gente que va. Pues en este momento tenemos la confirmación de unos 130 comensales aproximadamente. Vamos a contar con la presencia de 7 presidentes de las peñas más importantes de toda Mariña. Vendrá también el presidente de la Peña de Vigo, que le queda lejos, pero como es la Peña Decana de Galicia, también va a asistir. El presidente de la Peña de Lugo, porque, bueno, es la capital de provincia. Y también una persona bastante querida aquí, que es el presidente de la Peña de Ponferrada, Peña El Bierzo de Ponferrada, porque también colaboramos en ocasiones para entradas y para viajes. Aparte otros presidentes más, que, bueno, me olvidaría de contarlos a todos. Y luego tenemos la presencia estelar de 3 personas que nos van a acompañar desde el Real Madrid Club de Fútbol. Una de ellas sería el presidente de las peñas, de la sección de peñas del Real Madrid, don Manuel Gómez Barrera, que vendrá acompañado por su esposa. Después contaremos, como ya hemos hecho en otras ocasiones, con la afable compañía de don José Luis Morales, una persona muy querida aquí en este pueblo, porque ya no es la primera vez que está con nosotros y tiene muy buen cartel en Ribadeo. Y ya, pues, como digamos persona estelar, contaremos con la presencia de don Amancio Amaro Varela, el Brujo.
Y este sábado entrenamiento de fútbol en gaélico en el campo de fútbol de Amarosa en Burela. Escuchamos al concejal delegado de deportes en el Ayuntamiento de Burela, Ramiro Fernández.
La delegación de deportes del Concello de Burela queremos anunciar que el sábado vai a ter lugar un entrenamiento de fútbol gaélico nas instalacións do campo de fútbol de Amarosa a 7:00 PM. A Asociación Galega de Fútbol Gaélico puso en contacto, en este caso, conmigo como concelleiro para levar a cabo este entrenamiento, e bueno, pues parecenos unha moi boa idea, e bueno, un deporte novo que ademais pues temos a sorte de contar con practicantes de Burela, ¿no?, que están metidos pues no tema da selección e están pues practicando este deporte, e bueno, temos unha oportunidade tamén pues para acercar un poquinho por esta modalidade deportiva pues a todos os veciños que estén interesados en ver un poquinho o funcionamento desta nova modalidade. En este caso, pues, darles gracias tanto a Asociación de Galeico Galega como a Sociedade Deportiva Burela, que tamén está pues un poquinho involucrada neste tema, pues darles gracias por darnos a oportunidade pues, de acercar este deporte aquí a Burela, e bueno, esperemos que seña un éxito e que a participación da xente pues, seña a máximo posible.
Bueno, pues ahí tenemos también ese evento en Burela este fin de semana que ha detallado el concejal de deportes Ramiro Fernández y también nuestro compañero Miguel Fuente. Seguimos, ¿eh? Cuando faltan 19 minutos para las 2 de la tarde, un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios y hablamos de esos acuerdos del Consejo de Gobierno y algún que otro encuentro destacado que tenemos en el occidente asturiano para este largo puente.
¿Buscas trabajo? ¿Quieres asegurar tu futuro? No lo pienses más. Seguridad privada en Academia Mariña. Título oficial en vigilante y escolta. Horarios compatibles con jornada laboral. Comienzo 19 de octubre. Para más información, llama a Academia Mariña, Centro Oficial de Seguridad Privada. Teléfono 982-585098. Ya sabes, Academia Mariña nos hace fuertes en seguridad. Asegura tu futuro. certificados@amarina.org. En Ribadeo tenemos una muy buena noticia para ti. Volvió Retales Ofuso.
La tienda de telas y mucho más acaba de reabrir con nueva gerencia, pero en el mismo lugar de siempre, en la Plaza de Álvarez Miranda.
En Retales Ofuso te esperan con una gran variedad de telas, patchwork, tapizados, cortinas, gasas, lino.
Todo de gran calidad y a los mejores precios.
Recuerda, Retales Ofuso abrió de nuevo en la Plaza de Álvarez Miranda de Ribadeo y en el teléfono 637 15 50 48.
Las vacaciones ya quedan atrás y empiezan las tareas del cole y nuestra rutina de trabajo. Nuestros ojos están expuestos demasiadas horas a ordenadores y tablets, y para cuidar nuestra salud visual es importante usar lentes apropiadas. En Óptica Rego disponemos de las lentes bloqueadoras de luz azul más efectivas del mercado. Blue Safe System, aprobadas por la FDA. Ven a Óptica Rego y exige tu certificado de garantía de Blue Safe System, para así garantizar que tus ojos están perfectamente protegidos. Además, benefíciate este mes de tu segunda gafa gratis y tus lentillas gratis en periodo promocional. Óptica Rego, Avenida Cantarrana 17, Covas, Viveiro.
Outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros e Foz. Tenda de toda vida.
Hablábamos antes del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y de los acuerdos que se han tomado en este mismo día de hoy. Por una parte, 9.000 euros para el Certamen Nacional de Arte de Luarca. El Ejecutivo aportará esta cantidad para la edición del catálogo y también para la organización, traslado y montaje de las exposiciones itinerantes que se realizan con esas obras seleccionadas. Ha autorizado, por lo tanto, la prórroga del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Valdés. Y luego el Consejo de Gobierno autorizado un gasto de 3,8 millones de euros para ejecutar obras de mejora en 8 carreteras de la red autonómica. Se van a financiar con cargo a la Ley de Crédito Extraordinario y entre ellas tenemos la AS-11 de Vegadeo a Pesoz, en el tramo comprendido desde el Alto de la Garganta y Villanueva de Oscos. Ahí la inversión asciende a 473.000 euros. También tenemos una en Villayón de Valdedo a Castanedo, la VY6, por un importe de 579.000 euros. Otra en Granda El Castro, en el tramo comprendido entre la intersección con la Nacional 634 y en este caso un importe de 519.000 euros. Y también una más, la AS-21 Vegadeo Límite con Galicia por Taramundi en el tramo entre Aguillón y Taramundi. En este caso se amplía el arcén mixto de la margen izquierda de la vía y tiene un presupuesto de 521.000 euros. Todos estos contratos se van a tramitar mediante un procedimiento abierto e incluirán varios criterios de adjudicación para que prime la calidad en la oferta. Por ejemplo, el adjudicatario tiene que cumplir con un mínimo las condiciones recogidas en los convenios colectivos sectoriales y territoriales que se apliquen. En este caso, el del Principado. Dicha condición será exigible a las subcontratas también que participen en la ejecución del contrato. Y luego indican que con el fin de premiar la idoneidad técnica de las propuestas, se incluyen otros criterios de calidad como pueden ser estudios ambientales o de desvíos e itinerarios alternativos cuando se efectúen los trabajos. Así que varios arreglos de varias carreteras autorizadas, el gasto total 3,8 millones de euros y varias también en nuestra comarca. La AS-11 Vegadeo Pesoz, la VY Valdedo Castanedo en Villayón y también la AS-21 Vegadeo con el límite con Galicia por Taramundi. De Taramundi hablamos a continuación. ¿Por qué? Porque este fin de semana larguito, puente normalito, pero fin de semana larguito, sí, porque el día 12 es el Día de la Hispanidad. Entonces, tenemos ahí una feria de instrumentos musicales en Taramundi, en el occidente asturiano. Se trata de una feria, en principio, pues pequeñita, pero que suele resultar muy atractiva y que se viene celebrando ya 5 años. Esta es la 5ª edición en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Taramundi a través de la Consejería de Economía, Empleo e Industria del Principado Astur. Nos va a hablar de la feria la responsable de la Agencia de Desarrollo Local, que es Inés Gil.
Este año, como el título indica, la feria se dedica a la artesanía de instrumentos musicales. Ya sabéis que en ediciones pasadas se dedicó a artesanías diferentes, vidrio, cerámica, madera o textil. Y bueno, pues este año contamos con la participación de 8 artesanos, 7 gallegos y un chico del País Vasco que bueno, están todos especializados en la temática de instrumentos musicales. Hay luthiers, percusionistas, fabricantes de instrumentos tradicionales gallegos y asturianos. Y bueno, pues esos son los artesanos que van a participar.
Pues ahí, en cuanto a los artesanos que van a participar en esa feria, se celebra los días 12, 13 y 14 de octubre en Bres. Y también da las gracias a la colaboración de los museos, del Museo del Pueblo de Asturias, que durante estos días se puede visitar la sala de exposiciones del Centro de Artesanía y cuentan con esas muestras musicales. La visita es gratuita, abierta para todo el público, y sobre las 8 de la tarde del sábado también habrá una xuntanza de gaiteros y de aficionados a la música, entre los que se encuentra Nela de Bres. También nos lo cuenta Inés Gil.
Sábado por la tarde a partir de las 8 para, bueno, no solo para gaiteros sino para toda aquella gente aficionada a la música o que toca algún instrumento y que quiera participar. Y bueno, pues habrá como una xuntanza y la gente estará tocando y animando en los dos bares que hay en Bres, en Taramundi. La entrada a la feria, la entrada en el centro de artesanía siempre es gratuita.
Pues ahí, gratuita, Feria de Artesanía Monográfica e Instrumentos Musicales en Taramundi, la 5ª edición de la misma, 12, 13 y 14 de octubre, es decir, el puente. Y este puente también tenemos otra feria en Vegadeo, una feria que suele tener muchísimo éxito, llevan 25 ediciones y ahí podemos comprarnos cosas buenas, bonitas, arregladitas de precio en muchos sectores. Es la Feria de Stocks, nos lo cuenta la concejal de ferias, Alba Álvarez.
La 25ª edición de la Feria de Stocks en Vegadeo, una de las pioneras en la comarca, arranca el próximo viernes con 60 expositores, principalmente asturianos y gallegos, aunque también llegados desde otras provincias y alguno de ellos también desde Portugal. El 20% de los expositores son expositores nuevos que participan por primera vez. Hay que recordar que, bueno, la Feria de Stocks en Vegadeo tiene dos ediciones al año y siempre es más fuerte la edición de primavera, aunque en los últimos años vemos que también esta edición va aumentando expositores. En esta ocasión hemos tenido que dejar algún expositor fuera por falta de espacio. Es una feria ya con mucha tradición en Vegadeo y en toda la comarca, donde la gente la está esperando, y sin lugar a dudas una feria que está funcionando muy bien en nuestro concejo. Expositores de diferentes terrenos, tanto textil como mobiliario, como en ediciones anteriores, también de ropa, ya no solo de ropa de vestir, sino también de ropa de cama, ¿no? Son expositores muy variopintos y que tendremos un amplio abanico de posibilidades de venir a comprar al Gadeo. Y ya van varias ediciones donde tenemos una ludoteca, donde los críos pueden disfrutar de ese servicio de ludoteca y de diferentes talleres a lo largo de la feria, para que así los papis también puedan ir a comprar y los hijos, mientras lo pasan allí bien, están vigilados, lógicamente, con un cuidado de las monitoras de la ludoteca, donde está teniendo bastante éxito, y creemos que es algo importante y una actividad que nosotros la hemos considerado principal para este tipo de ferias.
Pues ahí tenemos la Feria de Stocks de Vegadeo, con actividades para los más pequeños, para que los padres puedan comprar tranquilamente y ellos estén entretenidos. Y luego, en cuanto a cifras, le hemos preguntado si tiene idea. No sabe decir una cifra exacta, pero sí que supone un incentivo económico importante para la localidad y para la zona.
A nivel de cifras, la verdad que no tengo cifras para darte, pero bueno, tanto este fin de semana como el fin de semana cuando se realiza en la primavera, el movimiento que tenemos en Vegadeo es grande. La hostelería lógicamente lo nota muy fuertemente, y además hay que recordar también que el sábado tendremos una nueva edición de los Cantares de Barra, que se han estrenado en el 2015. Hemos tenido la primera edición, ha sido con mucho éxito, y año tras año este éxito es mayor, con lo cual la diversión en Vegadeo y el entretenimiento este fin de semana de puente está asegurado.
¡Hala! La diversión garantizada en Vegadeo. Un alto en el camino y seguimos.
Los días 12, 13 y 14 de octubre tienes que visitar Vegadeo. Vuelve la Feria de Stocks. El mejor comercio de la comarca nos trae los mejores productos y descuentos. Y como siempre, con ludoteca para los más peques. Además, el sábado 13 disfruta de los Cantares de Barra en su hostelería. Pásate por Vegadeo los días 12, 13 y 14. Seguro que encuentras los mejores precios.
Restaurantes hay muchos. Como Restaurante Bar Conxeito, ninguno. Menú del día, raciones y tapas variadas, postres caseros. Y si no te apetece cocinar, llama si te preparamos una riquísima comida a la brasa para llevar. Disponemos de amplio aparcamiento. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de Restaurante Bar Conxeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-1439. Acércate a conocernos.
Cuando faltan 7 minutos para las 2 de la tarde, vamos con un nuevo capítulo del asunto de Illapancha, los apartamentos turísticos, la fosa séptica. Desde la plataforma Por Nuestro Faro han presentado esta misma mañana un nuevo escrito en el ayuntamiento ante la falta de información por parte del equipo de gobierno. Señalan que hubo poco interés por el alcalde en el último pleno respecto a este asunto, que no se les ha aportado la información que ellos han solicitado y ahora se acogen a la ley de transparencia. Tenemos con nosotros al portavoz de la plataforma Por Nuestro Faro, Evaristo Lombardero. ¿Qué tal, Evaristo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿En qué consiste ese escrito que venían ustedes de presentar? ¿Qué o qué piden?
Pues efectivamente, tuvimos que acollarnos a la ley de transparencia porque a resposta do Concello, por chamarlle de outra maneira, é nula, non? É dicir, o día 24 de agosto apareceu a exposición pública un proxecto que se titula Proxecto de Legalización de Instalación de Tratamento e Evacuación de Aguas Residuales en Illapancha. Ben, este proxecto consiste nunha fosa séptica que está construída dende abril de 2017 como mínimo en un berquido que pasa por debaixo do camiño que conduce da carreteriña que conduce aos apartamentos, non? Bueno, a cousa é moito máis longa para explicar aquí, pero en resumen, basa-se de legalizar unha instalación dunha fosa séptica que xa está construída dende hai ano e pico antes, non? E eso sometese a exposición pública pois o día 24 de agosto, e o período de exposición pública incluye as festas de Ribadeo, é dicir, parece que é unha operación deliberada para que naide participe. Ben, entón, o día 7 de setembro, o noso grupo presenta un escrito no Concello plantexando pois as contradicións e as presuntas irregularidades que son moitísimas, non? Que contén o demandito proxecto e propoñe ao Concello que estude este proxecto polo miúdo, como lle corresponde a un concello no que se vai construir ou no que se quer legalizar unha fosa séptica que xa está construída dende hai moito tempo, e que presente as alegacións. E bueno, pois chegamos ao día de hoxe, non? E o Concello non nos respostou, nin dá a impresión de presentar ningún tipo de alegacións. Ademais, no pleno do 18 de setembro, Aurora González, a concelleira de Solfo, presentou unha pregunta sobre este tema, e o alcalde pues, respostou, como sempre, con evasivas, con que non sei qué, que se os técnicos, que se dá, que se cual. Vamos a ver, ustedes van a alegar contra este proxecto, ou van a alegar, xa non digo contra, diante deste proxecto, ou simplemente van deixar que pase a auga, que pase o tempo, que a cousa se vaya esquecendo, que é o que se trata en última instancia, non? É dicir, xa temos denunciado moitas presuntas, digo presuntas, por non decir irregularidades, de unha maneira clara e directa, non? En toda a tramitación do expediente do asunto de Illa Pancha. E agora súmase isto. E vemos unha vez máis que o Concello, pois está de costas, está de lado, está a velas vir, é dicir, está... No, bueno, xa veremos a ver o que dicen os técnicos. Oiga, o plazo de alegacións rematou o día 12, e o Concello, o alcalde, concretamente, o grupo de goberno, non se comprometeu o máis mínimo, digamos, con estudar este proxecto, pese a que o noso informe é moi estudado polo miúdo e é moi concreto en moitos aspectos, non? Uh-huh. Entón, pois esta é a cuestión. Hoxe presentamos unha serie de preguntas en base á lei de transparencia e o Concello ten a obriga de respostarnos no período de 30 días. Vamos a ver si conseguimos algo por este lado.
Entón ten a obriga de 30 días, non? Para contestar.
Ten a obriga de respostar en 30 días de acordo con a lei de transparencia, concretamente a lei 19/2013 de 9 de decembro, non? Entón está perfectamente especificado que os concellos, igual que outras administracións, teñen que respostar de unha maneira clara as preguntas que se lles fagan. Pero é que aquí tropezas con un muro de silencio, non, de indiferencia, casi de desprezo, non? É dicir, ao que nos ten sometido o alcalde desde isto ven xa desde o principio, non? Cando o alcalde saliu nun periódico de tirada nacional española dicindo que o proxecto de Illa Pancha era un regalo para Ribadeo. Un regalo, menudo regalo.
Pois a ver se destabais en 30 días e os contestan, xa nos contarán.
A ver que nos den algunha resposta. A ver por que se concedeu unha licencia, non? Non sabemos que trámites se seguiron para conceder esa licencia, porque se concedeu unha licencia de apertura con unha fosa séptica que estaba sen legalizar. Porque estaba sen legalizar, é tan obvio como que se presenta a solicitud de legalización en... o 24 de agosto de 2018,
a posteriori.
Un ano despois de que se concede esa licencia de apertura. Esta é unha cousa que non encaixa, non? Non encaixa por ningún lado, non?
Aí queda entón a cuestión. Evaristo Lombardero, voceiro da plataforma, gracias por contárnoslo un día máis. Moi boa tarde.
Moitas gracias a vosotros.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e podrás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O cuarto dos sorteos desta campaña da FECAM será en Ribadeo este sábado 13 de outubro, ás 20:30, no Parque de San Francisco. Merca nos establecementos asociados a Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto.
Cada fin de semana tienes una cita en sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Este sábado con el grupo América SL. Rosalar, siempre las mejores orquestas. Con servicio de bar y cafetería donde podrás degustar las mejores raciones. Este sábado te esperamos con el grupo América SL.
Hasta aquí llega nuestro Costa Viva de hoy. En un ratito seguimos con más noticias en mediodía en la costa. No pierdas la sintonía.